Pese a las cifras presentadas por el régimen cubano, el pueblo manifiesta que la realidad sobre la pandemia es mucho peor de lo que se muestra. El MISAP registra más de 6.000 nuevos contagios y 74 nuevas muertes en las últimas 24 horas. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumple 79 días preso y su esposa denuncia la falta de atención médica. La organización Cuban Prisoners Defenders estima que son más de 5.000 los detenidos en Cuba tras las históricas protestas del 11 de julio. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa respalda carta abierta a Miguel Díaz-Canel, donde se pide la libertad de los presos políticos y denuncian violaciones a los derechos humanos en Cuba. El congresista Mario Díaz-Balart pide que la ONU encabece esfuerzo global para promover la libertad del pueblo cubano. Y con baja expectativa sobre los resultados, continúa el proceso de diálogo entre el régimen de Venezuela y la oposición en México.
Radio Martí Noticias.
A las 6 minutos les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina del viernes a través de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Berta Arrabal. Edición Michelle Sagué. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Temperatura en La Habana 25 grados, en nubosidad en el área, viento soplando a 6 kilómetros por hora. Mucha atención, la crisis sanitaria agravada por la pandemia del COVID-19 persiste en Cuba, dicen las personas consultadas por Radio Martí, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Pese a la disminución de los casos de COVID-19 en Cuba, según el reporte oficial diario del Ministerio de Salud Pública, residentes en la isla alertan que la realidad es otra. Siguen colapsados los hospitales, es mínima la cantidad de pruebas PCR que se están practicando y continúa la falta de transparencia con la cantidad de personas que fallecen y aumenta el nivel de contagios en centros penitenciarios. En Matanzas sigue siendo muy compleja la situación del COVID-19, informa la activista Ania Zamora.
Centro de aislamiento y hospital y colapsado. Cuando hablas con las personas que están en los hospitales, te das cuenta que todo es una manipulación, que esas no son las cifras exactas en el país de muerte por COVID.
Dairis González Ravelo, periodista independiente en Morón, Ciudad de Ávila, concluye que las estadísticas oficiales están manipuladas.
Durán sigue en el trampolín porque todo eso es falso. Y todos los días han habido más de 4 o 5 entierros por este municipio nada más.
La provincia de Artemisa sigue con un déficit de pruebas PCR y medicamentos. Destaca la activista Díaz-Niurka Salcedo.
Hoy mismo acaba de fallecer en el policlínico de aquí de Alquízar una muchacha educadora de 46 años, solamente por no tener anestesia para entubarla.
Camagüey no escapa a la crisis epidemiológica. Hay muchos barrios aislados, cuenta el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra.
No hay capacidad en los hospitales, personas que están con COVID en su casa y no los llevan para ningún hospital.
Desde La Habana, la comunicadora Eradili Frometa advierte que hay un brote de COVID-19 en la prisión Combinado del Este.
Hay una propagación del virus que es enorme y el gobierno cubano no está tomando una medida contra eso.
También en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey hay un aumento significativo de los casos de COVID entre los reos. Reporte el activista Jordan Marrero Huerta.
Es un tema que nos preocupa mucho. La cantidad de casos positivos que está saliendo en la prisión de Kilo 7 y Kilo 8.
Y desde Guantánamo, Henry Coto Guzmán, aún convaleciente tras pasar el COVID, nos dijo.
Yo estuve grave y estuve en los centros de aislamiento. Y aquí en Guantánamo el COVID sigue en el pecho. Esas son estrategias que el gobierno está usando en todo el país. Y lógicamente no tienen PCR, no hacen pruebas. Esa es la realidad de Guantánamo, caótica. Hambre total, contagio de COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, las autoridades sanitarias de Cuba han reportado hoy 6.927 casos nuevos de COVID y 74 muertes a causa de la enfermedad. Desde que comenzó la pandemia el año pasado, el país registra un total de 672.599 contagios y 5.538 fallecimientos. De acuerdo con el reporte del MINSAP, permanecían ingresados 95.985 pacientes, de ellos 59.749 con síntomas sospechosos, 32.132 casos confirmados y el resto en vigilancia epidemiológica. Por provincias, Pinar del Río reportó 895 nuevos contagios en la jornada, seguido por La Habana con 726, Holguín tiene 699, Santiago de Cuba 650 y Guantánamo 643, entre los más destacados. Y la Organización Panamericana de la Salud, a propósito, ha reiterado que las vacunas desarrolladas en Cuba contra el COVID-19 no tienen autorización de uso de emergencia. Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones de Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.
Las vacunas desarrolladas por Cuba contra el COVID-19 no tienen autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y no se pueden comprar para países de las Américas, dijo la Organización Panamericana de la Salud.
La vacuna tiene que estar autorizada, precalificada o con autorización de uso de emergencia de la OMS. Eso siempre ha sido una regla del fondo rotatorio. Es un nivel de seguridad, es un nivel de garantía de calidad, de eficacia para todos los productos, todas las vacunas que adquirimos por el fondo rotatorio. Así que sobre las vacunas producidas actualmente en Cuba, todavía no tienen la autorización de uso de emergencia de la OMS.
Y este viernes cumplen 79 días preso el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, quien recientemente salió de una celda de aislamiento en la prisión Combinado del Este, donde estuvo un mes. Su esposa, la comunicadora Eradilis Frometa, relató a Radio Martí que Valle Roca le dijo en una llamada telefónica que no le están suministrando medicamentos para la afección renal que sufre y le habló del peligro al que está expuesto porque hay un brote de COVID-19 en el penal.
Lázaro cumplió 60 años el día 26, ahí en el Combinado del Este, yo hablé antier con él. Lázaro y Yuri lo mantuvieron aislado totalmente en una celda. El día 27 lo sacaron de ese aislamiento, donde lo pusieron en un destacamento donde están todos los manifestantes de la Juinera. Como denuncié desde el primer momento que Lázaro Yuri inició una huelga de hambre en Villa Marita, en esa huelga Yuri sufrió un paro renal que solo se asistenció desde Villa Marita. A raíz de ahí Yuri ha comenzado a subirle la presión y el sistema nervioso dañado, es decir, no puede dormir, la afectación psicológica, allí no hay un medicamento para nada, de hecho, a él no lo han asistenciado, para nada. Yo tengo un gran temor por la vida de Lázaro Yuri Valle Roca, porque el Combinado del Este está lleno de COVID, hay una propagación del virus que es enorme, y todos los presos que están allí, no solo Yuri, están propensos al contagio. El 16 de julio, el abogado presentó un cambio de medida cautelar. Todavía hoy, 3 de septiembre, al abogado no se le ha notificado la respuesta de ese cambio de medida cautelar.
Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el 15 de junio tras cubrir como periodista una protesta en la calle Zanja del municipio Centro Habana, donde se lanzaron octavillas con frases martianas. Las autoridades lo acusaron de desacato y propagación de epidemias y rechazaron un recurso de habeas corpus a su favor. De otra parte, la hija del preso político Félix Navarro ha denunciado el hermetismo que mantiene el régimen acerca del verdadero estado de su padre. José Luis Ramos nos explica.
Saylí Navarro exigió evidencias de que su padre Félix Navarro Rodríguez está vivo. Ella y su madre se personaron este jueves en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, para interesarse por la vida del opositor, pero no pudieron verlo. Según Saylí, hoy están mucho más preocupadas y angustiadas ante la suerte que está corriendo su padre.
El joven que apareció como tirado de un paracaídas, que dijo ser oficial de la seguridad del Estado, que llegó hasta donde estábamos nosotras, mi madre y yo, nos ha dejado mucho más tensas. Solamente nos dijo que mi padre está bien y luego después simplemente añadió que tiene bien la glicemia y que tiene bien la tensión arterial. Pero no pudimos ver a mi padre.
Hasta el momento no le han permitido una llamada telefónica desde prisión, comentó Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, padece de diabetes y otras enfermedades. El 12 de julio se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de otros activistas donde lo arrestaron. Las autoridades lo acusaron de atentado y desorden público. Saylí dijo que pidieron las pertenencias, específicamente la ropa sucia de su padre, pero regresaron a su casa sin ella.
Hoy estamos como en el primer día y mucho más angustiadas porque ya han pasado 10 días de estar mi padre plantado en huelga de hambre y la única información que tenemos fue la que salió primero de septiembre del interior del Combinado del Sur, que era precisamente que mi padre estaba en muy malas condiciones de salud y que lo tenían en la enfermería del penal. Lo que hoy puedo decirles es que no sabemos a ciencia cierta si mi padre está vivo o está muerto. Lo que está planeando la seguridad del Estado, el G2 cubanos, es criminal, como suelen ser la dictadura Castro Canel. Exigimos fe de vida de mi padre Félix Navarro Rodríguez y lo extiendo hasta José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos que se encuentran al día de hoy plantados en huelga de hambre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el opositor Jorge Serrano Alfonso, detenido el 16 de julio en Cárdenas, fue golpeado por agentes del régimen cubano, dijeron testigos, según los cuales la salud del activista se deteriora en la prisión Combinado del Sur en Matanzas. El opositor Eduardo Pacheco hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Él estuvo en la protesta con nosotros ahí, después vinieron a buscarlo a su casa y lo llevaron. Aquí lo metieron en un lugar que se llama Valle Reyes, es una fábrica que ya no funciona. Y ahí lo tuvieron a ellos, todos los muchachos que tuvieron en las protestas. Y ahí fueron golpeados terriblemente todos. Pero con esto se ensañaron porque él no quiso, porque lo obligaban a decir consignas a favor del sistema, ¿no? ¿Quién es tu presidente? Entonces el tema se mantuvo ahí porque él es opositor. Y entonces lo golpearon terriblemente. Él tuvo un polatino puesto en la cabeza. Le dieron patada por la cabeza, por los oídos, por todos lados, por la espalda. Y así se lo llevaron para ir para el combinado donde está ahora y está sufriendo estos desmayos. Le dice que ha bajado la cantidad de peso y que también tiene como un riñón afectado porque ha orinado sangre y tiene mucho dolor en la espalda. Le pusimos un abogado y el abogado no ha ido. No le han dicho el número de causa. El hermano, que es el único medio que podemos tener para comunicarnos con él, es un hombre medio loco, comunista y que me quiso atacar y todo. Han salido muchos muchachos estos que tuvieron la revuelta del día 11. Y cuando salen, vienen y me dicen lo que está pasando referente a él, ¿no? Igual que Armando Abascal de ahí de Carlos Rojas, hermano opositor, que pudo hablar con él y todo, lo vio demasiado delgado y que los dolores de cabeza y como una fatiga se le vienen. No le llega alimento ninguno por la calle porque no tiene nadie que le lleve, ¿no? Él todavía practicó ciclismo, es un hombre que tiene una constitución física fuerte y me alarma de que cada vez que sale alguien me dice que está en ese estado deprimente, porque tiene que haber sido muy dura la golpiza que le dieron.
Un estudio de la organización Cuban Prisoners Defenders ha estimado que miles de personas, unas 5.000, fueron detenidas en la isla tras las protestas del 11 de julio. El reporte desde Madrid llega con Michel Suárez.
La estimación se basa en un estudio con detenidos en los centros de reclusión del Ministerio del Interior, realizado entre más de un centenar de personas con las que Cuban Prisoners Defenders dijo haber mantenido entrevistas sobre las detenciones que presenciaron físicamente y que han podido enumerar mientras estaban detenidos. La organización aclara que las cifras son un conteo de personas y no un reporte de nombres y apellidos de detenidos, porque, en su opinión, sería imposible obtenerlos. El estudio también lleva aparejada una extrapolación en función del número de centros de detención de cada localidad donde acontecieron las protestas. Así lo explica Javier Larrondo.
Prisoners Defenders ha podido establecer esas cifras en base a los testimonios tabulados de más de 130 personas en Cuba. Esto ha permitido conocer cuántas personas habían detenidas en cada provincia y hallar una cifra mínima real de reclusiones ilegales y arbitrarias en estado de hacinamiento, lo que ha disparado la afectación del COVID en Cuba.
La denuncia asegura que al menos el 85% de los juicios se han celebrado de forma sumaria. En particular, ha tenido predominancia el proceso sumario por atestado directo, donde los acusados fueron llevados a juicio sin necesidad de fiscal ni de abogado. Por tanto, según Larrondo, la represión contra las protestas ha elevado el número de presos políticos en Cuba.
Prisoners Defenders ha conseguido verificar 381 casos de prisión política y de conciencia en Cuba, lo que supone que en los últimos 12 meses hayan estado en prisión 439 personas por motivos políticos.
En su informe, Cuban Prisoners Defenders critica el silencio de la Unión Europea y agradece el papel de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa respaldó la carta abierta a Miguel Díaz-Canel, donde centenares de firmantes piden la liberación de los presos políticos y denuncian las violaciones de los derechos humanos en Cuba. En una entrevista con Radio Televisión Martí en 2019, el famoso escritor peruano pareció anticipar que en la isla podría darse un estallido social como el ocurrido el 11 de julio de este año. Vargas Llosa dijo en ese entonces que Cuba parecía estar en un compás de espera tras sufrir durante 60 años una dictadura terrible, pero que en cualquier momento el pueblo cubano daría una sorpresa. Estas declaraciones fueron rechazadas por la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que acusó a Vargas Llosa de estimular un levantamiento popular en la isla. La carta que respalda ahora el laureado novelista fue publicada en la plataforma online change.org bajo el título de Libertad para los Cubanos. También firmaron la carta personalidades como la escritora española Rosa Montero, el campeón mundial de ajedrez ruso Garry Kasparov, el actor cubano-americano Andy García y el escritor canadiense Steven Pinker. Y a las 6:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas que nos trae el tiempo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, una profunda hondonada se extiende desde el Golfo de Honduras hacia el sur, sobre Honduras y Nicaragua, y está provocando una extensa área de nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre la región de Centroamérica. Este sistema debe moverse sobre Yucatán y Centroamérica en el curso de este fin de semana, pero con pocas posibilidades de desarrollo. Mientras, un centro de altas presiones está dominando todo el sudeste del Golfo de México y se extiende sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se extenderán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvia, chubascos y las clásicas tormentas eléctricas, solo en horas de la tarde, pero en zonas del interior. Las mínimas estarán durante el fin de semana entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, en días cálidos, entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un largo buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Gracias, Lázaro. A las 6:17, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió en una carta a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, que encabece un esfuerzo global coordinado para promover la libertad del pueblo cubano. Díaz-Balart dijo que el 11 de julio, miles de cubanos inundaron las calles de más de 40 ciudades con gritos de «libertad, libertad, libertad», a lo que el régimen respondió con brutalidad. El legislador por la Florida dijo que Thomas Greenfield tiene la oportunidad de resaltar estos abusos y unirse al pueblo cubano en sus llamados a la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y prensa independiente, sindicatos y partidos políticos legalizados y la programación de elecciones libres, justas y multipartidistas en Cuba. Díaz-Balart también recordó que las cubanoamericanas Yamirdesky Pelier Barranco, Nurka Préstamo Hernández y Anisley Pérez están realizando una protesta pacífica frente a la sede de la ONU en Nueva York para dar a conocer al mundo el sufrimiento del pueblo cubano. De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva este viernes para desclasificar ciertos documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en un gesto de apoyo a los familiares de las víctimas que por mucho tiempo han tratado de verificar la participación del gobierno de Arabia Saudita en dichos ataques. La orden, dándose a poco más de una semana del vigésimo aniversario de estos ataques, es un momento significativo para ajustar la larga disputa entre el gobierno y la familia de las víctimas para que la información sobre los ataques pudiera ser dada a conocer. La disputa se hizo pública cuando unos 1.800 de los familiares y sobrevivientes se negaron a la participación de Biden en los eventos conmemorativos del 9-11 si dichos documentos no eran dados al conocimiento público. La orden ejecutiva declara que es de suma importancia asegurar que el gobierno es honesto en sus transacciones. La orden exige que el Departamento de Justicia y otras agencias de la rama ejecutiva comiencen la desclasificación y requiere que los documentos sean dados a conocer por un periodo de 6 meses. Hablemos de economía porque el ritmo de creación de empleo en los Estados Unidos ha caído fuertemente en el mes de agosto.
Tras 2 meses de aumento, el mes pasado solo se generaron 235.000 puestos de trabajo, 3 veces menos de lo esperado por los economistas. Estos números son otro golpe para el presidente Joe Biden, debilitado por la crisis afgana, pero también un nuevo argumento en favor de sus gigantescos planes de inversión que esperan la aprobación del Congreso. La tasa de desempleo cayó al 5,2%, la más baja en 18 meses. A pesar del impacto de la variante Delta, lo que estamos viendo es una recuperación económica que es duradera y fuerte. La variante Delta hace que los estadounidenses se muestren reacios a salir y consumir o regresar al trabajo. Muchas empresas que habían planeado retomar el trabajo presencial en septiembre lo pospusieron por varios meses. El resurgimiento del virus también genera temores de nuevos cierres de los centros educativos que acaban de reabrir, lo que podría afectar la vuelta al trabajo de numerosas personas con hijos. La disminución de la tasa de desempleo se explica en parte por el hecho de que muchas personas ya no buscan empleo activamente. De todas formas, la tasa disminuye sobre todo entre estadounidenses blancos, pero se mantiene alta y estancada entre 6,4 y 8,8% entre afroamericanos e hispanoamericanos. Todavía faltan 5.300.000 puestos de trabajo en comparación con febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia en Estados Unidos.
El 9 de septiembre, la administración del presidente Biden convocará el primer diálogo económico de alto nivel entre los Estados Unidos y México, en reconocimiento a la amplia agenda de trabajo económico que ambos comparten. El diálogo fue creado en 2013 y promueve prioridades económicas y comerciales estratégicas para ambos países, con el objetivo común de favorecer el desarrollo económico, la creación de empleos, la competitividad mundial y la reducción de la pobreza, al igual que la desigualdad. El diálogo de este año se enfocará en cuatro ejes centrales: reconstruir juntos, promover el desarrollo económico y social sostenible en el sur de México y la América Central, asegurar los recursos para la prosperidad con proyección al futuro e invertir en la gente. Y los efectos de Aida siguen sintiéndose en la zona norte de la costa este de los Estados Unidos y su impacto alcanzó incluso al precio de la gasolina, como nos cuenta Yoconda Tapia desde Washington, D.C.
Autoridades en la costa este de Estados Unidos, desde Maryland hasta Connecticut, pasando por Filadelfia, Nueva Jersey y Nueva York, continúan hoy evaluando los daños causados por la tormenta Aida, que empezó golpeando la costa sur de Estados Unidos sobre el Golfo de México como huracán categoría 4 y provocó muerte y destrucción en su camino al norte. Más de 40 personas perdieron la vida, aunque todavía pueden sumarse otras víctimas, mientras los cuantiosos daños todavía tienen que ser contabilizados en varios estados del país. Entre ellos, se cuenta un puerto crítico que sirve como el principal centro de apoyo para la industria del petróleo y gas en alta mar, en aguas profundas del Golfo de México, que sufrió menos daños por el impacto directo del huracán Aida de lo que se temía inicialmente y podría volver a funcionar en un futuro cercano. Aida noqueó a Port Fortune en la parroquia de La Forge y obstaculizó la industria del petróleo y el gas. Pero Chet Chasson, director ejecutivo de la comisión que opera el puerto, dijo que los equipos de evaluación estaban inspeccionando el daño y que no se veía tan mal como pensaban. Las estructuras siguen siendo buenas. No todas están bien, pero la mayoría de ellas siguen siendo buenas y podemos hacer que las cosas vuelvan a funcionar, dijo Chasson. Algunas empresas de helicópteros no han reanudado el transporte de trabajadores petroleros hacia plataformas marinas y es muy posible que algunos de ellos no estén disponibles porque están lidiando con viviendas inundadas o dañadas. Por su parte, Andy Lippo, presidente de Lippo Oil Associates en Houston, dijo que las inspecciones de sobrevuelo de las refinerías no mostraron ningún daño significativo o inundaciones. El mayor obstáculo, dijo Lippo, será recuperar la energía. También predijo que los suministros de productos como la gasolina se reducirán en los estados del sureste y del Atlántico Medio y predijo que los automovilistas de la costa este podrían ver un aumento de 5 a 10 centavos por galón. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama Jill visitaron un hospital militar donde se recuperan soldados heridos. Esto tras el ataque de la semana pasada en Kabul, en el aeropuerto. La Casa Blanca informó sobre la visita al hospital Walter Reed a las afueras de Washington, pero no precisó los soldados a los que visitó el mandatario y su esposa. El atentado en las afueras del aeropuerto de Kabul, reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico, dejó más de 170 muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses. El Pentágono informó que de los 15 soldados estadounidenses que resultaron heridos en el ataque, uno está en condición crítica, 3 en estado grave y 11 estables. Ya son las 6:25, vistazo al GIL que registra 29 grados de temperatura, poca nubosidad y viento soplando a 19 kilómetros por hora. En Venezuela hay pocas expectativas respecto a los resultados del proceso de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro de Venezuela y la plataforma unitaria opositora que continúan hoy en territorio mexicano. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Mientras los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la oposición regresan hoy a México para continuar con el proceso de diálogo que busca destrabar la crisis venezolana, expertos coinciden en asegurar que no mantienen mayores expectativas sobre el proceso que se inició formalmente el 13 de agosto. A juicio de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, el gobierno no está frente a una amenaza creíble a su permanencia.
Cuando se sienta en la mesa de negociación, no se está sentando porque está ofreciendo su cabeza en una elección competitiva que permita sacar a Maduro del poder. Eso ni está planteado, ni va a pasar. Eso no es básicamente lo que está sobre la mesa de discusión, sino otro tipo de elementos.
A propósito de la participación de la oposición en las elecciones regionales de noviembre, el politólogo Anderson Sequeira sostiene que si bien hay actores políticos convencidos de que podría haber mejoras en las condiciones electorales como parte de las negociaciones en México, él estima que es un punto que no se concretará.
Pedir condiciones electorales en México es pedir que el chavismo resuelva los problemas de coordinación estratégica que tiene la oposición, y eso no se lo van a regalar. Así que ese primer punto nos podemos olvidar de él. Que sí va a ser importante en México, que México directamente va a condicionar la posición de actores importantes como Guaidó, Julio Pondo López, sobre estas elecciones.
En tanto, diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Reino de Noruega y a los países que participan como garantes en el proceso incluir en la agenda la situación de derechos humanos, así como la liberación de presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
América Latina y el Caribe sufren la escasez de vacunas contra el COVID-19. Y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha emprendido acciones para lograr más suministros. Reporta Judith Martín.
La Organización Panamericana de la Salud acelera sus esfuerzos para incrementar el abastecimiento de vacunas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe a través de diversos canales como las donaciones, la compra a través de su fondo rotatorio y la propia producción de antídotos en la región. Tal y como advirtió la directora de la organización, la doctora Carissa Etienne, la tasa de vacunación en la región es alarmante y advirtió que la gran mayoría, el 75% de la población, todavía no ha sido completamente inmunizada.
3/4 de las personas en América Latina y el Caribe no han recibido la vacunación completa y para muchos las vacunas aún están a meses de llegar.
La doctora Etienne destacó que algunos países enfrentan una insostenible situación para acceder a las vacunas contra el COVID-19.
Las demoras de producción, prohibiciones a las exportaciones y también suministros vacunales limitados implican que muchos países aún estén aguardando las dosis que ya llevan esperando durante meses. Más de un tercio de los países en nuestra región aún deben vacunar al 20% de sus poblaciones y en algunos lugares la cobertura es muy inferior a ello.
Etienne se refirió especialmente a la compleja realidad por la que atraviesan Haití y Venezuela, donde la fragilidad de sus sistemas de salud, sumado a los desafíos políticos internos, han retrasado todavía más las inmunizaciones. La OPS calcula que deben suministrarse 540 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 para garantizar que todas las naciones de América Latina y el Caribe protejan como mínimo al 60% de la población. Para lograr este reto y ampliar el acceso de las vacunas en las áreas más rezagadas de la región, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una nueva campaña para, según afirmó la doctora Tien, atraer la atención de los países más desarrollados sobre la urgente necesidad de donar antídotos a nuestra región. Paralelamente, la OPS continúa utilizando su fondo rotatorio para adquirir vacunas y distribuirlas a los países miembros de la organización y se estima que 24 naciones recibirán más dosis contra el COVID-19 en el último trimestre de 2021 y a inicios del año 2022. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina en viernes a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles los ingenieros Efraín García y Otto Madariaga. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal. Edición Michelle Sagué, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Santiagueros están enfrentando un verano con apagones nocturnos. Ivette Pacheco tiene el siguiente informe.
Reaparecen los apagones en Santiago de Cuba, pero ahora, según residentes en esa ciudad, en horas de la noche y madrugada. Desde allí, quien se identificó como Manuel García dijo a Radio Martí.
Si apagones hay bastante. Sí, la última cara pico, 4 horas. 5 horas. Ya, la quitan en un lado y después la ponen y la quitan en otro lado.
En las redes sociales también se pueden leer las quejas de los santiagueros. En Twitter, el usuario identificado como Yasmani Castro escribía este jueves. La situación en Santiago de Cuba es insostenible. Toque de queda a partir de la 1 de la tarde, apagones de 4 a 6 horas y una gran escasez de medicamentos. Sin embargo, desde esa ciudad, Marixa nos aseguraba que las interrupciones del servicio eléctrico no son tan duraderas.
No, no duran mucho. Máximo duraba así 1 hora.
Por otra parte, la opositora Lisandra Rivera explicaba a Radio Martí que ahora los apagones ocurren en horas de la noche, impactando aún más a las familias debido a las elevadas temperaturas del verano en Santiago de Cuba.
Ahora la mayoría de los apagones son en la noche, 7 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana. O si no, 10 de la noche, 9 de la noche hasta el otro día a las 6 y 8 de la mañana. Bueno, es algo desastroso. Pues imagínate que estamos en pleno agosto, tiempo de verano, y hay un calor inmenso. Pero mi niño se pasa la madrugada entera despierto. Nosotros echándole aire con un cartón o un abanico porque es demasiado la calor.
Son pocos los que en Cuba tienen una planta eléctrica, afirma Rivera.
Y de los 11 millones, yo creo que ni medio millón se van a tener planta ni cargador portátil. Después de la protesta del 11 de julio, estuvieron como 15 o 20 y pico de días sin quitar la corriente, ni siquiera por el día.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Casi 900 personas detenidas por las manifestaciones del 11 de julio han sido registradas por el Centro Covalex. Detalles con Yolanda Huerga.
Al menos 899 personas, de ellas 172 mujeres, fueron detenidas en la isla en relación con el estallido social del 11 de julio, según la compilación actualizada hasta el 2 de septiembre por el Centro de Asesoramiento Legal Covalex, con sede en Estados Unidos.
La cifra total de personas arrestadas es de 899 a raíz del 11 de julio,
dijo Giselle Murphy.
En excarcelación ya se encuentra 372 personas y quedan detenidas 412 personas.
En proceso de verificación sobre su situación actual, Cubalex tiene 115 personas. En su registro, la entidad jurídica confirmó que hasta el momento 15 cubanos han sido condenados a 1 año de privación de libertad, 1 a 11 meses, 10 a 10 meses de privación de libertad y 6 a menos de 9 meses de prisión. En libertad bajo fianza se encuentran 47, en medida cautelar de prisión provisional 105 y en reclusión domiciliar 30. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los activistas Ubaldo Herrera, René Serrano y Leonel Carrión, integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, fueron sancionados por cargo de desorden público en un juicio en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo en La Habana. José Díaz Silva, líder de la organización opositora, dijo a Radio Martí que los tres activistas fueron detenidos el 21 de agosto, después de que un partidario del régimen agrediera a uno de ellos cuando se encontraban en la vivienda de Herrera en el barrio La Guinera.
con tremendo operativo de policía y seguridad del Estado, le realizaron el juicio a Waldo Herrera Hernández, René Serrano Hernández y Leonel Carrión Martínez, aquí en el Tribunal de La Palma. Eso lo llevaron de aquí de Vivadia, donde lo tienen, desde el día 21 de agosto. Cuando lo detienen, dice la seguridad de la policía, por desorden público, ¿no? Porque un comunista fue y le dio unos machetazos a Leonel Carrión Martínez y bueno, se lo llevaron detenido. Bueno, allí en el juicio, de los que estuvieron allí afuera, que hubo un grupo de patriotas ahí apoyándolos a ellos, entre de ellos estaba Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia, y me llamaron y me dijeron que se los llevaron y que a Waldo Herrera Hernández le habían echado 2 años de prisión. A René Serrano Hernández, hermano de Waldo, le echaron 1 año. Y a Leonel Carrión Martínez le echaron 1 año también. Y bueno, los que hicieron esto, que andaban con el machete, bueno, estos fueron liberados porque, como todos sabemos, estos son mandados por Miguel Díaz-Canel para darle cumplimiento a lo que dijo el 11 de julio allá en San Antonio de los Baños, que las calles eran de los revolucionarios y había que defenderlas a precio que fuera necesario. Estos sí pueden matar, dar machetazos y no le pasa nada. Sin embargo, a hombres como estos patriotas los mandan para la prisión.
La cubana Marixa Lassa atravesó la peligrosa jungla del Darién en la frontera sur de Panamá con el fin de llegar a los Estados Unidos, donde se reencontró con su único hijo, el velador de artes marciales Gustavo Trujillo. Ricardo Quintana informa.
Las historias de cubanos cruzando el peligroso tapón del Darién son interminables, y esta es una más. Ella es Maritza, la madre del luchador cubano de artes marciales, Gustavo Trujillo.
En medio de esa tragedia y ese momento, usted envió un fuerte mensaje a Díaz-Canel.
Sí.
¿Qué la motivó? ¿Por qué pensar en Díaz-Canel en ese momento tan difícil, ¿no?
Porque no había necesidad de salir del país de uno. Y entonces verse uno agobiado como me tenía en el país, maltratada, eran muchas las cosas, porque con el trabajo que uno pasa en esas plomas y todas esos países.
La libertad se conquista con esfuerzo y sacrificio. Esta es mi madre, haciendo el cruce de la selva del Darién, donde diariamente mueren cientos de cubanos buscando el sueño de la libertad, escribió en Facebook su hijo Gustavo, que como miembro del equipo nacional de lucha grecorromana, abandonó una delegación oficial en República Dominicana en 2014.
No querían que hablara con él, como que no quería que me comunicara con él. ¿Y qué madre no quiere comunicarse con su hijo?
En junio último se lanzó a la travesía irregular. Pasó Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, hasta llegar a la selva del Darién.
Usted ve una cantidad de niños jugarse, una cantidad de personas caerse porque hay lomas que son piedras y se cae uno para abajo, se ahogan personas también mayores en el río, y entonces uno tener que salir de su país así como salió y verse en aquel trama es grande, es muy doloroso eso.
Estuvo 9 días en la selva. Su sobrepeso y problemas en las piernas la hizo quedarse a la saga, pero felizmente pudo transitar Centroamérica hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Hubo la suerte de que no la detuvieran. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Son las 6:38, gracias por acompañarnos. El dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, ha asegurado este viernes que no existen las condiciones para un proceso electoral libre y justo en su país, por lo que acuden al proceso de diálogo con el gobierno, cuyo segundo ciclo comenzó en México para conseguir dichas garantías. Guaidó dijo que llama a la lucha porque no pueden ser espectadores pasivos de un proceso. Afirmó que deben y van a tomar acción para salvar a Venezuela, en México, con la comunidad internacional, y en Venezuela, en las calles. Insistió en que el objetivo final es lograr un acuerdo que solucione el conflicto que vive el país, a través de elecciones presidenciales, parlamentarias, libres y justas, para la recuperación del voto como instrumento de cambio. Pasando a Nicaragua, el gobierno ha acusado a Médicos Independientes y organismo de salud de promover lo que denomina como terrorismo pandémico en medio de un rebrote de casos de COVID-19. Contactó desde Managua con Daliana Ocaña.
La Organización Panamericana de la Salud informó, con base en datos del Ministerio de Salud de Nicaragua, sobre un incremento del 12% en los contagios de COVID-19 en las últimas 2 semanas en el país, y detalló que los departamentos más afectados son Managua, Estelí, Matagalpa, Chontales y León. Pese a que los contagios han aumentado de forma acelerada desde finales de julio y principios de agosto, y que las cifras de organismos independientes están muy por encima de las cifras oficiales, el Ministerio de Salud no ha reconocido el rebrote de COVID-19 y la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, acusó a medios independientes y organismos de salud de promover el temor en el país utilizando un nuevo calificativo.
Sin alentar o poner oído al terrorismo pandémico, porque esa es otra. Como antier decíamos, se hace terrorismo comunicacional.
Sin embargo, y ante el incremento de los contagios, el Independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19 llamó a la población a una cuarentena voluntaria. El epidemiólogo Leonel Argüello, que se encuentra en el exilio debido a la persecución del Estado que le quitó la personalidad jurídica a su organización, Centro de Estudios y Promoción Social, dijo a La Voz de América que la situación de Nicaragua se vuelve cada día más crítica.
Nosotros estamos peor que el año pasado, ¿verdad? Y no es asunto de alarmar a la gente, es más bien para decirle hay que cuidarse porque esto es en serio, estamos enfrentando una epidemia que tiene la mayor agresividad.
Según la Universidad de Oxford, Nicaragua es el segundo país de América con la vacunación más baja, solo superado por Haití. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos en Nicaragua porque defensores de los derechos humanos en ese país se interpusieron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se revoque la ciudadanía al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia en su país que lo acusa de corrupción. Donaldo Hernández ofrece los detalles desde Managua.
El jurista José Antonio López, integrante del Movimiento Defensores del Pueblo, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua un recurso de amparo contra la reciente naturalización del expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén.
Dice la Ley de Justicia Constitucional que los recursos tienen lugar, ¿verdad?, contra cualquier acto que viole derechos y garantías constitucionales. Y nosotros le estamos citando que el director de Migración y Extranjería viola la Constitución Política.
López argumenta que Juan Emilio Rivas, director de Migración, autorizó la naturalización del exmandatario sin que cumpliera los requisitos que contempla la Constitución y los tratados internacionales.
No puede dársele ni asilo ni ningún tipo de recurso a aquellas personas que están siendo señaladas por robo o peculado.
Aunque las autoridades migratorias de Nicaragua no han respondido a los argumentos de defensores del pueblo, la exdiputada Nidia Ruiz, integrante del partido salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, sostiene que el exmandatario cumplió con los requisitos para naturalizarse como nicaragüense.
Si le da asilo un país a alguien, es porque está dentro de los parámetros y la legalidad de ese país a que uno acude a pedir un asilo por persecución política.
En los próximos días se conocerá si la Corte Suprema de Justicia decide alugar al recurso de amparo que requiere revocar la naturalización del expresidente salvadoreño. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y mucha atención desde una cama de hospital, el boxeador mexicano-americano Oscar de la Hoya informó esta tarde a sus seguidores que se ha contagiado de COVID-19. Aseguró estar afectado por la enfermedad sin dar mayor detalle de su estado de salud. El reconocido boxeador dijo que a pesar de estar vacunado y de cuidarse, ha dado positivo al COVID, por lo que no podrá volver a los cuadriláteros el próximo 11 de septiembre después de 13 años de retiro. Quería que supieran directamente de mí, a pesar de estar totalmente vacunado, he contraído el COVID y no voy a poder luchar el próximo fin de semana. Prepararme para este regreso ha sido todo para mí durante los últimos meses y quiero agradecer por su tremendo apoyo, aseguró en un mensaje a las redes sociales. En el video de La Hoya asegura que la enfermedad le ha pegado muy duro, pero no dio mayores detalles sobre su estado de salud. De La Hoya no ha peleado desde que perdió ante Manny Pacquiao en diciembre de 2008. El medallista de oro olímpico de Los Ángeles fue una de las mayores estrellas de pago por evento en el deporte durante su apogeo al ganar campeonatos mundiales en 6 pesos. Y jueces y magistrados en El Salvador piden la derogación de una ley aprobada por el Parlamento de mayoría oficialista que consideran una amenaza a la independencia judicial. Nery Mabel Reyes reporta desde la Nación Centroamericana.
Los jueces y magistrados del órgano judicial de El Salvador rechazaron las reformas a la ley de la carrera judicial y de la Fiscalía General aprobadas por el Congreso para que la Corte Suprema de Justicia pueda remover de sus cargos a jueces que tengan 60 años de edad y hayan cumplido 30 años de servicio. El abogado y juez José Castillo afirma que las modificaciones de la normativa son lesivas a la independencia judicial y al derecho al trabajo por discriminación de edad, por lo que buscarán un amparo en instancias legales, tanto nacionales como internacionales.
Nos oponemos a la facultad de traslado de forma subjetiva e imprecisa. Para la depuración de miembros de la carrera judicial existen mecanismos institucionales previamente establecidos que determinan la forma de sancionar o remover magistrados y jueces.
Los aplicadores de la justicia presentaron un escrito solicitando la derogatoria del decreto de las reformas de esa ley y el presidente del Congreso, Ernesto Castro, quien pertenece al partido oficialista Nuevas Ideas, dijo que las modificaciones a la ley son necesarias para hacer una depuración. No más jueces corruptos y justicia a la medida de grupos de poder, expresó Castro. En tanto, la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Main, expresó su preocupación por la afectación al balance de poderes en El Salvador.
Que este paso, lamentablemente, es un paso más que está realmente un detrimento y a la separación de poderes en este país y especialmente con el sistema judicial, que es tan importante.
También organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por las repercusiones que las reformas puedan tener, las que también incluyen la remoción y traslado de fiscales a discreción del titular de la institución. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y un juzgado guatemalteco ha girado una orden de captura contra el exfiscal contra la corrupción Juan Francisco Sandoval por los delitos de obstaculización de la acción penal e incumplimiento de deberes. El portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, ha confirmado este viernes la información dada a la agencia AP. El caso está en el juzgado séptimo y se encuentra bajo reserva. La orden de aprehensión se da luego de que el jueves 2 de septiembre, la fiscal general Consuelo Porras dijo a través de un mensaje transmitido en redes sociales que se investigaba a Sandoval. Juan Francisco Sandoval, quien hasta el pasado 23 de julio fue el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue destituido por Porras. Después dejó el país, pero antes de hacerlo, Sandoval denunció que su destitución fue porque investigaba al presidente Alejandro Yamatei y a funcionarios del gobierno. El exfiscal anticorrupción guatemalteco, Juan Francisco Sandoval Alfaro, había asegurado que Consuelo Porras mantiene una estrategia de criminalización y persecución en su contra. Y vamos a Uruguay porque este país ha abierto sus fronteras a extranjeros que tengan propiedades en el país, como primer paso para una apertura más amplia, mientras continúa luchando contra la pandemia del coronavirus. Desde Montevideo se reporta Leonardo Luzzi.
Luego de haber vacunado a más del 70% de la población con dos dosis contra el COVID-19 y haber empezado a dar una tercera dosis de refuerzo con Pfizer, el gobierno de Uruguay decidió abrir las fronteras por etapas a turistas de otros países. Actualmente se permite el ingreso a Uruguay de extranjeros con propiedades en este país que deberán tener las dos dosis y test PCR negativo, explicó el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio.
Que no son turistas convencionales, porque gente que invirtió para venir a tener una vivienda acá y obviamente los estamos privilegiando para que entren primero.
Previo a ingresar al país, los turistas deberán registrarse por internet y en el primer día de apertura de fronteras, según datos de la Dirección de Migraciones, se inscribieron unos 700 argentinos para ingresar a territorio uruguayo. Si vienen familias con menores de 18 años, en ese caso todo el grupo familiar deberá hacer una cuarentena de una semana. A partir de noviembre podrán ingresar todos los extranjeros que lo deseen siempre que estén vacunados. Mientras tanto, las autoridades analizan la posibilidad de ofrecer vacunas a los turistas que lleguen a Uruguay, según lo confirmó el viceministro Monseglio.
Sí, no lo descarto yo, no lo descarta el ministro de Salud Pública y no lo descarta el presidente.
Por otro lado, el gobierno discute permitir que los turistas extranjeros puedan comprar marihuana en forma legal en Uruguay, aunque esa disposición no estará vigente para la próxima temporada de verano. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Las 6:49, gracias por acompañarnos. Vistazo a esta hora, la temperatura en Bayamo es de 29 grados, cielo parcialmente despejado. En otras noticias del mundo, periodistas en Afganistán están enfrentando un futuro incierto bajo el dominio talibán. Muchos esperan ser evacuados pronto de ese país, como nos cuenta desde Washington DC Héctor Contreras.
Con las tropas estadounidenses fuera de Afganistán y Kabul bajo el control de los talibanes, son cientos los periodistas, muchos de ellos mujeres, que buscan refugio en otros países. Ese es el caso de la periodista Estoray Karimi y su esposo, los que hasta hace poco informaban al mundo desde la ciudad de Herat y hoy deben esconderse de la represión talibán en Pakistán, y compartió su experiencia con La Voz de América.
El portavoz de los talibanes dice: no tenemos ningún problema con los periodistas, pero vemos que están detrás de los periodistas y registran casa por casa. Además, se desconoce el paradero de más de 200 periodistas y activistas de la sociedad civil. Esto demuestra que los periodistas no están seguros. Y lo que es más importante, las mujeres periodistas no pueden trabajar en los medios.
Por su parte, organizaciones internacionales de medios dicen que una de las tareas más difíciles ha sido poner a salvo a sus colegas afganos. Y Nadine Hoffman, de la Fundación Internacional de Mujeres en Medios, afirman que la Comunidad de Defensa de la Libertad de Prensa está respondiendo miles de solicitudes y agregó:
esta es ciertamente la operación más grande, más complicada y más difícil para tratar de apoyar a los periodistas que están en peligro inmediato de muerte en la que hemos estado involucrados hasta ahora.
Incluso aquellos que lograron huir dicen que sus vidas siguen en peligro, mientras que los periodistas que aún están en Afganistán se esconden o buscan una forma segura de salir del país, ya que temen un apagón inminente de la información en esta nación bajo el dominio talibán. Con la salida de las tropas estadounidenses y de la OTAN, la preocupación se centra en los periodistas que quedaron atrás, y la periodista Estoray Karim agrega:
¿cómo podemos estar seguros de nuestra seguridad? No hay una organización de apoyo y estamos en una ciudad que ahora está controlada por fuerzas que llevan años luchando en la montaña. ¿Cómo pueden pensar en nuestra seguridad si solo han visto asesinatos y sangre?
Según el informe presentado hace pocos meses por la organización Reporteros Sin Fronteras, Afganistán es uno de los países del mundo donde el ejercicio del periodismo es más inseguro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hablando de Afganistán, Estados Unidos recibirá a más de 50.000 personas evacuadas de ese país tras la toma del poder por parte del Talibán, anunciado este viernes el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. El funcionario dio a entender que la cifra podría aumentar dependiendo de lo que calificara como una evacuación sin precedentes. Mayorkas afirmó que Estados Unidos ha recibido a más de 40.000 personas de Afganistán desde la caída de Kabul. Aproximadamente una cuarta parte de dichas personas son ciudadanos o residentes de Estados Unidos. Entre los demás, hay gente que consiguió visas especiales por haber ayudado a los efectivos de Estados Unidos o de la OTAN. También en ese grupo hay personas consideradas vulnerables bajo el régimen talibán, donde hay mujeres, menores de edad y miembros de la sociedad civil, señaló Mayorkas. Y un hombre afín ideológicamente al grupo yihadista Estado Islámico ha apuñalado hoy a 6 personas en un supermercado en Nueva Zelanda antes de ser abatido por la policía.
Un ataque que conmociona a Nueva Zelanda. Un hombre apuñaló el viernes a 6 personas en un supermercado de Auckland antes de ser abatido por la policía. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que las motivaciones del agresor obedecían a una violenta ideología inspirada en el grupo Estado Islámico, y se mostró devastada por el hecho de que esta persona pudiera cometer semejante acto pese a que estaba en una lista antiterrorista y era objeto de vigilancia policial permanente. La mandataria precisó que el atacante había estado detenido, pero fue liberado porque no había motivos legales para mantenerlo bajo custodia, y reconoció que esto demuestra que no se ha aplicado la ley como se debería.
Lo que sucedió hoy fue despreciable, odioso e incorrecto. Lo llevó a cabo un individuo, no una fe, no una cultura, no una etnia, sino una persona individual que fue dominada por una ideología que no es apoyada aquí por nadie ni por ninguna comunidad.
El hombre, un ciudadano de Sri Lanka que llegó a Nueva Zelanda en 2011, ingresó al supermercado, se apoderó de un cuchillo en un mostrador y comenzó a atacar a las personas. La policía abrió fuego y lo abatió de forma casi inmediata, un minuto después de iniciada la agresión. La mitad de los 6 heridos se encontraban en estado grave.
El gobierno de China ha promulgado una serie de regulaciones para poner fin a la contratación de actores o la elección de invitados con los que describió como estética afeminada o afeminado, posiciones políticas incorrectas. Las directrices emitidas por la Administración Nacional de Radio y Televisión también estipulan que los medios no contraten a actores e invitados con posiciones contrarias al Partido Comunista y que fomenten lo que llamó la cultura tradicional china, revolucionaria y socialista. El organismo también pone en su punto de mira y pide que se rechacen la ostentación de la riqueza, el fenómeno de los influyentes y también los chismes. La policía de Vietnam, por su parte, ha arrestado esta semana a un usuario de Facebook por criticar la línea del gobierno. Agentes policiales, fingiendo ser trabajadores médicos en misión contra el COVID, entraron sin autorización a la casa del usuario. Bui Van Thuan, de 40 años de edad, fue arrestado el 30 de agosto después que la policía le cortara el servicio eléctrico. Y a las 6:55 los deportes llegan a esta hora con el olímpico Rafael García Toledo.
Muchas gracias. Bueno, en su camino en busca de poder hacer más historia, el tenista Novak Djokovic, que es el número uno del mundo y gran favorito, afronta mañana sábado un duelo especial, el choque número 20 contra Kei Nishikori. ¿Okay? El serbio lidera ese duelo ante el japonés, 17 ganados y 2 perdidos, o sea, la cosa no está muy pareja. Y la última de esas dos derrotas la sufrió justamente en el Abierto de Estados Unidos hace 7 años. Sin duda, un obstáculo especial. Este Abierto de Estados Unidos es un certamen que puede quedar grabado a fuego en la historia del tenis. Es que Djokovic quiere ganarlo para convertirse en el primer hombre en 52 años desde el australiano Rod Laver en 1969 en conquistar los 4 Grand Slam en una misma temporada y además conseguir el Major número 21 y así tener el récord en solitario, superando al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal, ni más ni menos lo del serbio este. Y el gerente general interino de los Mets de Nueva York, Zach Scott, no se unirá al equipo para su próximo viaje por carretera después de que fuera arrestado por un presunto manejar bajo la influencia, como dicen. Arresto por conducir bajo estado de embriaguez, por sus siglas en inglés. Eso anunció el equipo ayer. Según varios informes, Scott fue arrestado la madrugada del martes en el condado de Westchester, en Nueva York, después que la policía dijera que observó a Scott conduciendo de manera errática. En realidad se supo después que estaba dormido en un semáforo y lo despertaron. Y no quiso hacer la prueba de sobriedad de campo y se lo llevaron preso. ¿Okay? Este hombre lo han puesto en lo que llaman un permiso, una suspensión administrativa indefinida. O sea, no creo que tenga mucho futuro con el equipo. Y el lanzador derecho de los mellizos de Minnesota, el japonés Kenta Maeda, se sometió el miércoles a una cirugía de Tommy John en Dallas, eso dijo el equipo. El derecho japonés de 33 años fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 24 de agosto con rigidez en el antebrazo derecho. El cirujano ortopédico de los Rangers de Texas, Tim Minster, realizó la cirugía. Minster agregó un aparato ortopédico interno al brazo, un desarrollo reciente en la técnica de Tommy John que podría ayudar a acelerar la tasa de recuperación, que tradicionalmente es de al menos un año. Los mellizos esperan que Maeda pueda regresar en 9 a 12 meses, o sea, lo mismo en un año. Maeda fue subcampeón de la votación del premio Cy Young en la Liga Americana para la temporada pasada, cuando tuvo marca de 6-1 con efectividad de 2.70 en 11 aperturas. En 21 aperturas esta temporada, Maeda tuvo hoja de 6-5 con efectividad de 4.66. Y eso es lo que tenemos en deportes hoy.
Terminamos, gracias. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina en este viernes. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga estuvo en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Berta Arrabal, edición Michel Sagué. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Un resto de tarde muy feliz. La invitación para que nos acompañen en nuestra próxima entrega será a las 10 de la noche, hora del Este. Gracias.
Radio Martí Noticias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal.